Bien, buenos días a todos. Para mí hay muchas caras nuevas y seguramente para muchos de vosotros mi cara es nueva, ¿verdad? Aunque hay algunos veteranos, conozco aquí algún actor de teatro, perdón. Seguro que no sabéis que tenéis un actor de teatro entre vosotros. Hay un actor de teatro veterano aquí entre nosotros que he tenido... Y luego también hay muchos hermanos ya más veteranos que... con los que tengo el placer de haberme conocido desde hace muchos años ya. Bueno, para mí es una bendición y un privilegio poder compartir este tiempo que vosotros habéis reservado para juntaros, para apartar, para buscar de Dios. Le doy gracias a Silvano por ello y me ha sorprendido el sitio. La verdad es que me dan ganas de quedarme aquí ya con vosotros hasta que acabe, lo que pasa es que no va a ser posible. Y puestos a cantar, veo que disfrutáis mucho cantando, sois una iglesia muy cantarina, por lo que he observado. Vamos a seguir con la música. ¿Os gusta la ópera? ¿Sí? Pues no vamos a ir a la ópera, vamos a traer a la ópera hoy aquí entre nosotros. Entonces vamos a poner un vídeo que es uno de los movimientos del Nabucco de Verdi. No penséis que no voy a hablar de la Biblia, ¿eh? Bueno, la imagen no es de mucha calidad, pero bueno. Nabucco de Verdi, el coro de los cautivos de Jerusalén en Babilonia. Y de eso vamos a hablar hoy. Hay una de las estrofas que cantaban en la ópera, dice: arpa de oro de los fatídicos bates, ¿por qué cuelgas silenciosa del sauce? Es un pueblo que había renunciado a cantar y estaba escondiendo los instrumentos musicales entre las ramas de los sauces. Lo he traído subtitulado porque me pareció interesante que tuvieseis la oportunidad de saber lo que estaban queriendo decirnos con la canción. Y esta no solo es lo que transmite esta ópera, sino la historia que tiene detrás de la composición de esta ópera. Fue compuesta por Giuseppe Verdi. Hubo un momento de su vida, él era muy joven, unos 25 años o por ahí, en el que en un intervalo de 2 años murieron sus 2 hijos y su mujer, y se quedó solo. Además, estaba preparando una ópera que fue un rotundo fracaso. Llegó a la conclusión de que no podría volver a cantar, o a componer, perdón, nunca más. Él llegó a afirmar que el cielo se ha cerrado para mí, un artista que el único sentido de su vida era precisamente componer. Estas cosas, tan joven, ya llega a la conclusión de que ha quemado todos los cartuchos. Ya el cielo se ha cerrado para él. Pasó un tiempo largo con una profunda depresión hasta que con la ayuda de un amigo empezó a leer la Biblia y se fue al Salmo 137 y se vio reflejado en el Salmo 137. En esos cautivos que no se sentían con fuerzas para cantar. Cuando los caldeos les pedían, vamos a leer el Salmo enseguida, los caldeos les pedían que cantaran y ellos no tenían fuerzas o no querían, no sabemos muy bien si era una mezcla de todo, el caso es que habían renunciado al llamado de Dios para cumplirlo. Y se perdió una gran bendición, pero no solo para los demás, sino para ellos mismos también, porque cuando uno hace dejación de aquello para lo cual Dios le ha puesto en este mundo, la tragedia no es solo para él, o perdón, solo para aquellos que no pueden disfrutar del don que Dios te ha dado, sino es para ti mismo, que eres depositario de ese don. Yo dividiría esta escena en 3 partes. Cuando ellos están aludiendo a su pensamiento, de hecho este movimiento se titula el va pensiero, en italiano es vuela pensamiento, y le piden que vuele, pero que vuele lejos del lugar donde está, que vuele a la tierra de Jerusalén. Pero claro, el volar y el rememorar Jerusalén, no, lo único que les viene a la memoria, esa evocación, es murallas destruidas, templo destruido, calles llenas de cadáveres y tierra pisoteada por los gentiles. Eso es lo que les viene al pensamiento. Es un ciclo, un círculo vicioso que está continuamente haciendo que se miren a sí mismos, por las desgracias, por lo pobrecitos que son y por dónde se encuentran ahora. Porque para ellos Dios quizás ha renunciado a su pueblo. Y sin Dios ya no son nada. No tiene sentido la existencia de un pueblo como el de Israel. Segundo, a las orillas del Jordán, y a Jerusalén. Allí quieren volar. En este punto se les quebranta el alma al recordarla, como os decía, destruida y también lejana. Este bucle de pensamientos negativos nunca es bueno, nunca es positivo. Y lo tenemos, ¿eh? Yo por lo menos soy dado a tenerlo. O igual soy el único raro que ha venido ya aquí al que le pasa. ¿Hay alguno más que le pasan cosas como estas, que se encierra en su bucle de pensamientos negativos? Gracias. Al Asne, ¿no? Ariane, sí. Ariane, gracias. Nos volvemos a ver desde hace mucho tiempo. Sí, ese bucle es tóxico, pero tóxico para ti y para los que conviven contigo. Tercero, el arpa de oro que cuelga silenciosa del sauce. Y se le pide, a través de la letra de Verdi, que les auxilie, que Dios le devuelva el sonido y le inspire una melodía que traiga consuelo y esperanza a ese arpa de oro. Es como una arpa mágica. Mozart escribió otra ópera que era La flauta mágica. Aquí es como si Verdi hubiera escrito algo sobre el arpa mágica, por eso la llama de oro. Un arpa que se le supone unas cualidades de sanar, de curar, de glorificar a Dios, pero ellos la han colgado. El sauce es el sauce llorón. En España le llamamos el sauce llorón a ese sauce de Babilonia, porque sus ramas cuelgan hacia abajo, pero no lleva fruto. Ese es un árbol sin fruto, infructuoso, solo es ornamental, no tiene otro sentido. Si tú escondes los dones que Dios te ha dado en algo que no lleva fruto, así va a ser tu vida, infructuosa. Tu lamento es infructuoso cuando es perpetuo, cuando es crónico, cuando no eres capaz de salir de él. Después de componer el Nabucco, compuso Aida, la Traviata, Rigoletto, vino toda una cascada de obras y de óperas en la vida de Verdi, porque Dios le sanó a través del Salmo 137. Eso le acercó a Dios. Y hoy vamos a hablar cómo se sentían, vamos a leer cómo se sentían estos cautivos, pero primero nos pondremos en contexto. Dios había venido avisando de forma reiterada a través de varios profetas que Jerusalén iba a ser destruida, que tenían que dejar la idolatría, las injusticias, los agravios que estaban cometiendo, las injusticias sociales, los abusos. Había muchísimas cosas en Jerusalén que la hacían candidata a sufrir los juicios de Dios. Y lo avisó a través de Jeremías, de Ezequiel, de varios profetas. Los maltrataron a esos profetas, no hicieron caso. Primero vino una invasión en la que se permitió seguir habitando a algunas personas dentro de Jerusalén. Se volvieron a rebelar y entonces la segunda invasión a través de Nabucodonosor, por eso esta ópera de Verdi se titula El Nabucco, la segunda invasión de las tropas caldeas por medio de Nabucodonosor arrasó literalmente Jerusalén, la arrasó, no tuvo piedad. Despojó todo el templo, lo destruyó, destruyó las murallas, llenó de cadáveres literalmente toda la ciudad de Jerusalén y a los más válidos se los llevó, cautivos, a un confín, porque para ellos ir desde Jerusalén hasta la tierra de los caldeos era como llevarles hasta el confín del mundo, ¿no? Y en ese trayecto yo me he parado a pensar, ¿qué trayecto más penoso? ¿Qué trayecto más penoso conforme te vas alejando cada vez más y más y más y más de la tierra de tus antepasados? Pues estamos en ese punto, cuando ellos ya están en Babilonia y dicen así, junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137, del 1 al 6. Esto para que veáis que sí me voy a basar en la Biblia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Yahvé en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esto es lo que le llamó la atención a Giuseppe Verdi y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros y el mensaje que quiero compartir con vosotros en esta sesión y también parte en la otra, tiene que ver con esto, con lo que te impide servir a Dios, lo que hace que escondas tu talento en la tierra o que escondas tu arpa entre las ramas del sauce. La música tiene una importante presencia en la Biblia, se utilizaba para glorificar a Dios por su auxilio y sus respuestas. Se utilizaba en la liturgia religiosa judía, se utilizaba en las batallas, también para recibir inspiración profética, por ejemplo, como en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 12 al 15. En el cielo, allí donde se supone que vamos a ir cada uno de nosotros, en el cielo también estará y está presente la música. Apocalipsis 14:2 y Apocalipsis 15:1 al 4. La música en la Biblia es usada para adorar a Dios, para sanar y liberar el alma y para que el Espíritu Santo nos hable. Ese es el fin por el cual se utiliza la música, el objetivo que se tiene por lo que cantamos en la iglesia, por lo que entonamos y nos unimos todos en un solo espíritu para adorar a Dios y unir nuestra voz en un mismo coro. La música no solo es de los músicos, es de todo el pueblo de Dios, sobre todo en su faceta que tiene que ver con la adoración y la gratitud. Esto que se aplica a la música, esto que le estoy atribuyendo a la música, también puede ser extrapolable a otras habilidades o dones. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien no quiere cantar, tal y como sucedía con los cautivos del Salmo que acabamos de oír? ¿Qué motivos te pueden llevar a no cantar? Primero, por boicot. Quiero boicotear. ¿Qué es lo que quieres boicotear? Los deportados estos se negaban a cantar, tal vez por despecho, por no deleitar los oídos de aquellos que habían destruido su tierra. A Jonás le pasó algo parecido. Jonás trató de boicotear a Dios y huyó a Tarsis solamente por no ir a Nínive a anunciarles que si no se arrepentían, Dios iba a enviar sus juicios sobre la ciudad. Boicoteó a Nínive y desobedeció a Dios. ¿Os parece extraño que boicoteemos a Dios? Si somos sinceros, seguramente que más de una vez en tu vida has boicoteado a Dios. Tal vez no eres consciente de que lo has hecho, pero al boicotear a tu pastor, a alguno de los líderes o a alguna de las personas que tienen algo que ver en tu vida y que necesitan de tu intervención y de tu aportación, ese boicot tuyo es un boicot contra Dios. Es más cómodo no verlo así, pero ¿quién ha puesto a tu pastor ahí para que sea tu pastor? ¿Quién ha puesto a ese líder, a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe? ¿Quién ha puesto a esas personas en tu vida? Si Dios es soberano, lo es. No solamente lo es soberano para cuando nos conviene, lo es soberano en todos los aspectos de tu vida. También para poner a las personas que te rodean y ponerte bajo la tutela de ciertas personas. Dios es soberano para eso también. Cuando boicoteas eso, estás boicoteando a Dios. Por lo tanto, estás pecando contra Dios, ¿cierto? Eso es un pecado de rebeldía, pero lo maquillamos para que no parezca lo que es. Un pecado de rebeldía, como lo tuvo Jonás. También puede ser por un mal entendido celo de Dios o por un mal interpretado celo por las cosas de Dios. Por ejemplo, todo es contaminante, todo me contamina, por lo tanto yo me meto en una burbuja y no me relaciono con nada ni con nadie, porque todo me mancha. Todo me contamina, incluso un hermano que está titubeante, que se ocupe otro de él, porque yo soy excesivamente santo y no puedo desgastar mi energía y mi santidad en acercarme donde ese hermano o cierto tipo de persona que vienen a la iglesia. Tú eres de los que le saludan cuando entra, pero igual por las pintas que tiene no te apetece demasiado, ¿verdad? Porque no encaja dentro de tus afinidades. Con las personas. Esto se daba ya en la iglesia primitiva. De hecho, Santiago tuvo que llamar la atención a los hermanos por esa discriminación que hacían. Por un mal entendido celo por las cosas de Dios, los fariseos actuaron así contra Jesús. Ellos se sentían muy celosos, pero era un celo que les hacía sentirse superiores y orgullosos. Jesús no contó con ellos para llevar adelante su ministerio. ¿Tú quieres que Jesús cuente contigo? pues no malinterpretes el celo de Dios. También por duelo, por duelo. El duelo también te puede impedir cantar. Y yo creo que nos vamos a centrar hoy precisamente en este aspecto, en el del duelo. El estado anímico del pueblo, de ese pueblo del que hemos estado hablando, era de profundo dolor y abatimiento. El recuerdo del maltrato sufrido, vejaciones y destrucción causaba un profundo dolor. El pueblo estaba de duelo y nadie se siente inspirado para cantar en semejantes circunstancias. Incluso la Biblia nos habla precisamente de eso también, ¿no? Que cuando una persona está de luto, no vengas tú a darle una verbena, porque te va a maldecir más que bendecirte. El duelo es un proceso que hay que pasar, y yo no vengo a hablar hoy en contra del duelo. Eso es algo necesario, es algo que tenemos que pasar. Si llevas un tiempo en el Señor, seguramente que has tenido ya varias etapas de duelo en tu vida. Yo puedo hablar que yo las he tenido, y no creo que soy nadie especial en ese sentido. El duelo hay que pasarlo, hay que vivirlo, fuera de Dios o en Dios, pero si lo pasas en Dios, eres bienaventurado, porque tu duelo es fructífero, cosa que a veces el duelo fuera de Dios no lo es. El duelo, como decía, es un proceso necesario, pero puede ser por un tiempo para asimilar una pérdida, pero siempre tiene que ser transitorio. El duelo, repito, siempre tiene que ser transitorio. Es un oscuro túnel que debe tener una salida. El problema es cuando el duelo se instala de forma permanente. Esta podía ser otra de las causas de los deportados, por lo que se sentían imposibilitados para cantar. También la profunda sensación de fracaso, ojo, profunda sensación de fracaso por haber fallado a Dios, a la historia y a sus antepasados. Con la autoestima a ras de suelo. Algo así, experimentó el apóstol Pedro después de haber negado a Jesús. Eso mismo le pasó a él. Se siente culpable. Y estos se sentían culpables, seguro. Habían fallado a Dios. Habían fallado a la historia y habían fallado a sus antepasados. Una gran responsabilidad, una gran carga, lidiar con todo eso cada día. No se sentían dignos ni con fuerzas para cantar, ni a Dios ni a nadie. Es un duelo comprensible y es un duelo necesario. De estas tres posibilidades, como os decía, vamos a centrarnos precisamente en la del duelo. Cuando el duelo atrofia las ganas de cantar, la música está ligada al estado anímico, por eso hay diferentes estilos, ¿verdad? Vamos a ponerte a cantar salsa o bailar salsa cuando estás en un funeral, aunque hay gente que creo que lo hace, pero no, cada momento, cada estilo musical tiene su contexto y su estado anímico, ¿verdad? Aunque estamos hablando de música, a lo que verdaderamente se refiere el mensaje de hoy no es tanto hablar de ella como una mera expresión artística, sino más bien a la disposición de servir y honrar a Dios con nuestra vida y con nuestros dones, porque todos no tenemos el don de la música, pero todos tenemos dones de Dios, seguro. Y el mensaje de hoy es precisamente de eso. Aunque ponemos la música como ejemplo, cambia música por cualquiera de los dones que tú tienes, o incluso por tu propia vida, que ya es el don primario que todos tenemos. Ese ya es un don de Dios, y todos lo tenemos, porque estamos hoy aquí escuchando este mensaje. En el Salmo 137, los cautivos se sentaban junto a los ríos de Babilonia, seguramente el Tigris o el Éufrates, llorando y recordando su tierra destruida. Eso es pura autocompasión. Colgaron sus arpas en los sauces, un acto cargado de simbolismo. Eran músicos y habían perdido la motivación para cantar. El arpa escondida entre las ramas es un acto de renuncia al llamado de Dios. Es un acto de renuncia al llamado de Dios. El arpa es un instrumento que en la Biblia tiene connotaciones liberadoras. Os recuerdo un caso. Primera de Samuel 16:23. Saúl, el rey de Israel, era poseído por un espíritu malo que le hacía perder el juicio. Le llaman a David y toca el arpa, y con ese arpa apacigua a Saúl y el espíritu se va de él. El arpa en la Biblia tiene esas connotaciones, liberadoras y sanadoras. Tus dones, los que Dios ha depositado en ti, tienen esas facultades. Son liberadores y sanadores. Tu arpa, porque todos la tenemos, es para liberar y para sanar y para bendecir a otras personas. Si tú la escondes, nadie a través de ti será sanado ni será liberado. Y créeme que hay una enorme necesidad en el mundo y en tu contexto inmediato de gente que necesita muchísimo ser sanada y ser liberada. Y solo tú tienes el arpa de oro que le puede hacer sonar para que se libere. Solo tú. Pero si la escondes, si te lamentas, si estás enfocado en ti mismo, en tu propio ombligo, no vas a poder ser usado por Dios para precisamente liberar, como hizo David con Saúl. Estos cautivos no querían ser usados por Dios o estaban experimentando el síndrome de Verdi. El síndrome de Verdi es el duelo, enfocados en sí mismos y sin ver las necesidades de la gente que les rodea. Los ríos, dice que con sus corrientes desembocan en el mar, junto a los ríos, dice que ellos se congregaban. Los ríos también tienen otro significado, otras connotaciones. El río, el agua del río, no es un agua estancada. Ese agua que la estás viendo en tiempo real, ya no la vas a volver a ver nunca más. Por lo tanto, si tú estás instalado en el lamento, las oportunidades que están rodeándote en ese momento no van a volver a presentarse. Es transitorio todo ese agua. Nosotros en la vida somos como los ríos. Todo se va, todo va discurriendo. Si nosotros no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da a día de hoy, es probable que no se vuelvan a presentar. Ellos veían pasar el agua constantemente, insensibles, solo mirándose a sí mismo. No les daba que pensar la corriente del río. Les debería dar de pensar y decir, la vida es así. ¿Cuánta gente de la que me está rodeando aquí en Babilonia necesita a Dios? Si, igual ellos me están pidiendo que canten como si yo fuera un atractivo turístico, sin más. Como el que va al Sacromonte. ¿Ahí habéis estado en Granada? ¿Alguien ha estado en Granada? En el Sacromonte es donde están todos los gitanos y es la cuna del flamenco. Muchos van allí para oír el flamenco puro, lo quieren oír, y es como un atractivo turístico, ¿verdad?, ir al Sacromonte a escuchar flamenco de verdad. Pues los caldeos querían escuchar a los judíos cantar, porque tenían fama. Salomón tenía un coro de casi 4.000 personas, y eso había trascendido a otras naciones. Tenían una gran fama de buenos músicos y buenos cantores. Y los caldeos tenían, según ellos, derecho a disfrutar de esos coros. Seguramente para ellos no era nada más que un atractivo turístico, pero no es la primera vez que con excusas como dame de beber porque tengo sed, acaban hablándote del Evangelio y convirtiéndote al Señor. ¿Recordáis a la mujer samaritana? Empezó con una conversación trivial y casi toda su aldea se convirtió al Señor después. Aquella comunidad de cautivos hebreos representaba para los caldeos, lo que os digo, un atractivo turístico. Pero nosotros vamos a ser eso para la gente. Los coros gospel, ¿qué son hoy en día? ¿Sabéis cómo nacieron la música gospel? El canto de los esclavos en América, cómo ponían su esperanza en el Señor y hacían sus labores penosas cantando al Señor y animándose unos a otros. Compusieron un estilo de entender la música y entender la adoración a Dios sin dejar de trabajar, y entendían y concebían su trabajo y sus penalidades como una manera de honrar a Dios, a pesar de estar en la esclavitud. No eran como los cautivos de Babilonia. Estos sí que cantaban, y estos también eran cautivos, pero cantaban. Hoy en día, la música gospel es un atractivo, sin más. ¿Cuánta gente creéis de las que va a ver los conciertos de música gospel reflexiona acerca de lo que se está diciendo? ¿Cuántos se unen a ese canto a Dios? Muy poca gente. Pero no te preocupes, porque hasta el propio Jesús no fue nada más que un mono de feria. Cuando estaba crucificado, nos dice la Biblia en Lucas 23:48, que la gente después de contemplar ese espectáculo, o sea, estaban contemplando aquello como si fuera un espectáculo sin que se les conmovieran las entrañas por el sufrimiento de ese que moría por ellos, después regresaban golpeándose el pecho. También en Hebreos 10:33, los propios hebreos, dice el autor de la epístola, que habían sufrido mucho y para el mundo eran un mero espectáculo. En 1 Corintios 4:9, Pablo entiende que los apóstoles son un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. O sea, ya es que no es solo para los hombres que nos vean como un espectáculo, sino que los propios ángeles, esos seres para nosotros invisibles, somos espectáculo también para ellos. Es posible que a nosotros nos toque llevar nuestra porción correspondiente. Conclusión. Tenemos que saber que hay muchos tipos de cautividad y también muchos tipos de carceleros. Vamos a ir mencionando algunos. El factor emocional. ¿A dónde dirigimos nuestros pensamientos? ¿A la traición de la que hemos sido objeto? ¿A las humillaciones y desgracias que hemos sufrido? Precisamente ese bucle es el que cegaba a los cautivos y les impedía ser libres para cantar. Los hacía verdaderamente cautivos, pero sus carceleros no eran los caldeos, sino la amargura, el resentimiento, incluso el orgullo, la tristeza, los malos recuerdos y los malos pensamientos. Esos eran sus verdaderos carceleros. También está el factor espiritual. Satanás hará todo lo posible para desalentarte y anularte a través de esos malos pensamientos. Porque el factor emocional es la puerta de entrada para el factor espiritual. Si tú te enrocas en un estado emocional negativo, sin luchar por superarlo, abrirás la puerta a la raíz de amargura y entonces muchos serán contaminados por ti y además entras en un bucle espiritual que puede tener consecuencias bastante trágicas para tu vida y para tu fe. Se nos dice de Satanás que es el más cruel carcelero. Lo vemos en Isaías 14, 12 al 17, dice así, que convertía el mundo en un desierto, que asolaba sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. No hay amnistía en Satanás. Ahora nuestro gobierno ha aprobado una ley de amnistía. Satanás nunca va a aprobar una ley de amnistía para ti. Si te ha atrapado, su intención es que mueras en la mazmorra. Es literal, es así. La intención de Satanás es que mueras amargado en tu mazmorra. También en 2 de Timoteo 2:26 nos habla de este carcelero. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que Satanás te utiliza una vez de que te confina en su calabozo, en su mazmorra, te confina para que hagas su voluntad. Ahora aquí estamos orando y presumiendo de que hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué aporta eso a tu vida, hacer la voluntad de Dios? ¿Qué aporta? Te trae paz, no solo a ti, también a otros. Pero además, no te vas a ir con las manos vacías cuando partas de esta tierra. Vas a llevar un legado, vas a llevar algo para presentar delante de Dios. Eso por hacer su voluntad. Si no haces su voluntad, no vas a hacer la tuya, no te equivoques. Vas a hacer la voluntad de Satanás. Creyendo que estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo la voluntad del enemigo, la voluntad del maligno. Tenemos unos maravillosos dones que nos han sido dados por el Señor. Tenemos, lo digo en plural, porque no me cabe ninguna duda de que los tenemos todos. Incluso yo presumo de que sé que tengo dones de Dios, no porque tenga una gran autoestima, sino porque sé que el bendito Dios que me salvó un día no me ha dejado infructuoso, no me ha dejado en un mundo en el que no pinto nada, sino que ahora puedo ver el mundo como un lugar al que puedo bendecir, como una huella que puedo dejar para que otros tomen referencia. Puedo ser de inspiración para muchos. ¿Porque soy especial? No, porque Dios está en mí, porque su Espíritu Santo está en mí y su Espíritu Santo canta a través de mí. su Espíritu Santo canta a través de mí. No escondas tu arpa. Los dones que Dios te ha dado no son para tu uso y disfrute. No seas restrictivo. Jonás trató de serlo, como hemos visto con los ninivitas. Jeremías también trató de serlo, pero el don que había de Dios en él ardía de tal forma en su corazón que aunque trataba de resistirse, no podía. Yo te aconsejo hoy, por experiencia, no porque sepa más que tú, sino porque he pasado y tendré que pasar por estas situaciones muchas veces, te aconsejo hoy que identifiques lo que te enmudece. Identifica aquello que te enmudece. Si es un estado de abatimiento, no dejes que se cronifique. Lucha para que algo emocional no se convierta en una mazmorra espiritual. Los cautivos no lo sabían, pero eran prisioneros de esa tristeza y de esa amargura. Encarcelaban su propia alma, algo que los caldeos, curiosamente, no podían hacer. Podían ser cautivos físicamente, institucionalmente, pero nadie les podía obligar a ser cautivos espiritualmente. Ni los propios caldeos jamás conseguirían convertirlos en cautivos espirituales. Solamente ellos, con su actitud, podían ser cautivos espirituales. Y eso fue un gran triunfo para Satanás y un gran triunfo para los caldeos, porque tú puedes tener una gran libertad física, una gran libertad por derechos civiles y ser un esclavo y vivir amargado y esclavizado. Y eso, estamos rodeados de gente que vive así. Encarcelaban su propia alma. Eso los caldeos, como os he dicho, no lo podían hacer. Como cantaban en la escena de la ópera del comienzo, decía así: arpa de oro de los fatídicos bates, ¿por qué cuelgas silenciosa del sauce? Revive en nuestros pechos el recuerdo, háblanos del tiempo que fue, oh que Dios inspire una melodía que nos infunda valor en nuestro padecimiento. Que Dios hoy te inspire una melodía para salir de tu bucle melancólico. Que Dios te inspire. Hoy, antes estábamos orando, el pastor estaba orando por un milagro, porque cantábamos también como el Señor, como el Espíritu Santo hace milagro, rompe cadena. Qué oportuno, ¿verdad?, esa canción con lo que estamos compartiendo hoy. Yo cuando venía, y estos días atrás estaba orando, Señor, no conozco la situación de la iglesia porque el pastor no ha querido decírmela. No, es broma, tampoco se la he preguntado. Pero no lo conozco, no sé cuál es vuestra situación, pero Dios sí. Y me he puesto a disposición del Señor para que Él tenga bien utilizarme hoy para hablaros. Y habéis comenzado cantando una canción que venía, me ha hablado, he dicho, sí, sí, he traído el mensaje que Dios quería. Ha sido la confirmación. Tus dones no solo sanan y liberan a otros, también te sanan y te liberan a ti cuando los ejerces. No tires la toalla. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, que es lo contrario a estar mirándose uno a sí mismo. Resumiendo, el mundo necesita tus dones, Dios te los ha dado para bendecir. Tu vida está destinada a inspirar a que otros también quieran cantar a Dios. Tu vida, no solo la del coro, la tuya, está destinada a eso. Para ser de inspiración hay que pagar un precio. Hay que superar la tentación del ensimismamiento. El duelo no superado puede convertirse en una mazmorra espiritual y anímica. Nos vuelve infructuosos como el sauce llorón. Un mero ornamento en la iglesia. ¿Tú quieres ser un sauce llorón en tu congregación? ¿O quieres ser un árbol que dé fruto? ¿Quieres ser un ornamento en tu iglesia o quieres ser alguien que dé fruto? En ti está la decisión. Eres un instrumento escogido para que el Espíritu Santo interprete la melodía de Dios a través de ti a este mundo. Y voy a repetir esta parte. Eres un instrumento escogido para que el Espíritu Santo interprete la melodía de Dios a través de ti a este mundo. Satanás luchará para encerrarte en ti mismo y convertirte en un ser amargado e ingrato, para que no puedas bendecir a otros a través de los preciosos dones que Dios te ha dado. No nos conformemos con sonar bien y no ser más que una mera anécdota o un atractivo turístico para este mundo. Y ahora te voy a hacer unas preguntas para finalizar. Después de oír este mensaje, ¿cómo te sientes? ¿Piensas que puede ser para ti o solo para el que está sentado a tu lado? ¿Qué harás al levantarte de tu asiento? ¿Volverás al mismo bucle que te ha vuelto apático e insensible? ¿Crees realmente que eres un instrumento de Dios escogido? Este es el mensaje que tenía para vosotros. Que Dios os bendiga.